Pasión de Derecho, yo soy consejera docente, apoyado, construido con los alumnos de esa agrupación, el espacio político que hoy lideran dentro de la facultad. Bueno, como yo no podía ir con Firmeza para Avanzar, dentro de Firmeza para Avanzar tenía que optar por un nombre para mi lista, pensé que 1983 era el nombre correcto, no solamente por mi afinidad con el grupo universitario, sino fundamentalmente porque, bueno, creo que muchos de nosotros o muchos de mi generación empezamos juntamente en esa generación en el año 83 y de la mano de Alfonsín a dar nuestros primeros pasos políticos.
Sí, por lo que tengo entendido, he podido rastrear históricamente el 1983 como una suerte de desprendimiento de Franja Morada.
Efectivamente, cuando a veces los espacios políticos no hay coincidencia, sí ideológica, pero no a veces en metodologías o en formas de participación o de acercamiento al alumnado, bueno, suele pasar lo mismo que en los partidos políticos, se van haciendo ramas internas.
Claro. ¿Por qué elegí la categoría de senadora? Porque uno a la gente le pregunta en la calle, ¿sabés quién es el senador? No tiene idea, sinceramente. Me lo han dicho hasta varios precandidatos y varias personas. O sea, quizá conozcan al que hoy por hoy es senador, que es Lipschitz. Pero
poco
quizá lo conozcan por su
intendencia. Poco recorriendo el departamento, poco como senador.
Por eso, pero le preguntaba a alguien en la calle, ¿qué función cumple el senador departamental? No tiene idea. No sé ni para qué está. ¿Por qué elegir esa categoría y no otra más?
Yo creo que más que elegir, yo creo que uno está en un grupo político, uno está en un equipo, junto con Barlet y Malaponte estamos en un equipo que aspira a llegar a la gobernación de la provincia, y entonces uno trata de ver cuáles son fortalezas de los que integramos el grupo, entonces hacemos las propuestas. Y el senador, vos decías, poco sabe la gente, quizás porque poco se muestran los senadores, es uno de los de las cámaras que integra la legislatura de la provincia. Bueno, su función principal es la sanción de las leyes, pero para sancionar esas leyes, cada uno representa un departamento, en este caso yo representaría el departamento Rosario, y cada uno tiene que conocer cuáles son las debilidades y fortalezas de su departamento para que de alguna manera, en las leyes que se dicten, tratar de buscar los instrumentos necesarios para satisfacer las necesidades.
Claro, teóricamente el senador en la práctica, además, bueno, la función legislativa es aquel que recorre el territorio, está más al tanto de las necesidades y requerimientos de los diferentes pueblos. Lo que pasa es que yo por ahí pienso, y no es por defender a Lichi, ni mucho menos, digo, pero el departamento Rosario, a diferencia de otros, al tener tanta cantidad de población concentrada en una ciudad, ¿no? Lo del hinterland o lo de los otros lugares, que localidades que componen el departamento, quedan como medio atrasado.
Yo creo que no deberían quedar atrasado, y si el senador no promueve cada una de las localidades y ciudad, digamos, ciudades, pueblos que integran este departamento Rosario, es una falencia. Mire, nosotros siempre decimos que en el territorio se debe trabajar con integración, con participación y con solidaridad. Y los más fuertes tienen que poner una mirada sobre los más débiles. Claro. Las áreas metropolitanas en realidad se conforman para eso, para ayudar a aquellos que no tienen todavía los potenciales en tema de producción o en tema de capacitación suficiente como para estar en paridad de condiciones con otros o en equidad.
Y bueno, ¿y qué en esa recorrida por el departamento que estás haciendo, qué ves de necesidad? ¿Qué hace falta? Vamos a decir, esto particularmente, por ejemplo.
Mira, en temas particulares, yo diría que en temas generales, la mayoría, el tema de transporte, la posibilidad de tener mayor interconexión y fundamentalmente rutas. Se ha olvidado, yo creo, una política constante en cuanto a la reparación de las rutas. Hoy transitar la provincia tiene sus dificultades, hasta en la propia autopista a veces que hay sectores, ahora por suerte la están reparando. Pero las rutas es una de los requerimientos, es decir, tener buenos medios de, digamos, buenas rutas como vías de circulación, porque eso, mira, eso da seguridad no solamente para el transporte de materias primas, el transporte de bienes, sino fundamentalmente el transporte de las personas, seguridad a las personas, seguridad vial.
¿Villa Gobernador Gálvez es el lugar del departamento Rosario más atrasado? O parece como que allí no ha llegado el progreso, ¿no? A menos parece a mí esto. ¿Coincidís en esto?
Lo que tiene son sectores de la ciudad, sí, muy muy abandonados, muy dejados de la mano de Dios, mejor dicho, de la mano de los gobernadores. ¿Por qué te digo esto? Porque uno generalmente atraviesa Villa Gobernador Gálvez por la ruta, no ingresa hacia las perpendiculares, claro. Y es ahí donde están las falencias en los barrios. En los barrios
hay mucha falencia. Calles del teóricamente calles, llamado sí. Centro.
La principal, la avenida Filipini, vos vas por ese y rompés seguramente, si no vas con cuidado, y sobre todo en las bocacalles te podés tragar algún badén, no hecho para evitar el exceso de velocidad, sino hecho por el deterioro.
Y el colectivo, el único que entra, creo que Rosario Bus, ¿no, Lucho? Sí, Rosario Bus, me parece.
Villa Gobernador Gálvez, sí.
El único. Y cambió el recorrido por la inseguridad, me parece.
Las dificultades que tiene el área metropolitana es la presencia de una única línea de transporte. Una única línea, propiedad de un único empresario, y cuando hay este monopolio, se pierde la competitividad y los servicios públicos dejan de tener los caracteres propios, que es la obligatoriedad del servicio con la regularidad, es decir, respetando la frecuencia.
¿Y cómo se puede mejorar eso? La conectividad, en todo caso, de lo que tiene que ver con Rosario, la ciudad más importante del departamento, con el hinterland.
Y la conectividad, ya te digo, por un lado, con haciendo una buena política de obras públicas, de infraestructura, es decir, haciendo caminos, rutas seguras. Y por otro lado, donde el ente metropolitano, hay entes de control de la prestación del servicio público, sea más eficaz, más eficiente, controle más al prestador del servicio, le imponga cumplir, por ejemplo, con la frecuencia, con la cantidad de unidades que tiene que estar al servicio del transporte.
Claro. Además, bueno, de tu candidatura, ¿qué otras personas componen el espacio?
Mira, el espacio está liderado por Barletta como precandidato a gobernador, Malaponte a vicegobernador, como prediputados provinciales, Rubén Giustiniani y Fabián Palo Oliver. Fabián Palo Oliver es conocido también en la ciudad de Rosario, muy conocido, por supuesto, en Santa Fe hacia el norte, un muy buen intendente en Santo Tomé. La lista de para precandidato a intendente, Pablo Hafkin. Y para precandidatos a concejales, María Eugenia Smuk, actualmente concejala de la ciudad de Rosario, y Nicolás Gianelloni.
Claro. Hay hecho una suerte de acuerdo entre varios sectores radicalismo, tipo, ¿no? Gianelloni es de un sector y la Smuk de otro sector, ¿no? Medio como que han...
En realidad todos somos radicales, y lo que realmente se privilegió en lo que es precandidatura a la gobernación y al consejo, la presencia de radicales.
Claro. Y bueno, y Hafkin de última también es radical.
Hafkin, su origen es el partido radical, aunque ahora esté en la coalición.
En la coalición cívica. ¿Cómo ves el salto o el paso de, por ejemplo, creo que no ha sido Guaso solo, pero al menos de la mayor figura radical de hoy por hoy en la ciudad de Rosario, que es Jorge Guaso, al PRO?
Mira, yo... Digamos, a veces uno vuelve a sus orígenes. Guaso se inició en el peronismo, ¿sí? Pasó oportunamente al radicalismo, sí, antes del
viejo 83 mito de que,
era...
Dicen, yo se lo he preguntado a Sobrino Aranda y nunca me lo confirmó.
Bueno, nunca se lo quiso confirmar, pero en realidad su paso por el PAMI tiene algo que ver,
sí, lo metió
algo
a trabajar
que ver con eso. Así que ahora haga su salto al PRO, creo que no tiene que llamarle la atención a nadie.
Pero el argumento, independientemente de la chicana política, estuvo bueno.
No es chicana, es realidad objetiva. Yo creo que es la trayectoria de cada uno muestra una modalidad de vida, muestra ideologías, muestra principios, claro. Muestra comportamiento. No solamente comportamiento familiar, comportamiento con sus pares, sino comportamiento dentro de la política.
Yo me refería específicamente a críticas que hacía Boazo, recuerdo en su momento, el radicalismo es furgón de cola de socialismo, queremos ser cabeza de león y no cola de ratón, siempre somos dama de compañía, esas frases que le gustan.
Esas son frases hechas, frases sin sentido, frases que realmente sirven para la chicana política. Cuando uno quiere ser cabeza de león tiene que quedarse dentro del partido, tiene que participar en las internas abiertas dentro del partido, nunca por fuera, como hizo históricamente él. El Frente Progresista es una construcción, como toda construcción, a veces tiene su falencia, falta una institucionalización del Frente Progresista, el sector radical.
¿Qué sería eso, institucionalización?
La institucionalización es así como todo partido político tiene su carta orgánica o su estatuto, los frentes también lo tienen que tener, fundamentalmente para que haya alternancia, y si el radicalismo es algo que ha reclamado siempre dentro del Frente Progresista Cívico-Social, es la alternancia, y por eso creemos que las PASO son justamente la oportunidad que tiene la ciudadanía para que esta alternancia se pueda efectivizar, para que haya realmente un cambio en los cargos, para que haya una rotación y para que haya caras nuevas.
Yo tengo una hipótesis al respecto, que podés compartir o no, pero lo he charlado con diferentes dirigentes y generalmente me dicen una cosa en off y otra en vivo. Pero bueno, yo pienso de que el Frente Progresista está ideado para que sea conducido por el socialismo. Y si no lo conduce el socialismo, se parte.
Ese no fue la génesis, el Frente Progresista fue un acuerdo no solamente de socialistas y radicales, sino de otras fuerzas menores, ahí está el ARIA, ahí está el GEN y otras varias fuerzas, está el Partido Demócrata Progresista. Esa es una visión muy individualista y yo diría muy personalista de pocos dirigentes del socialismo. Usted verá que un sector del socialismo liderado por Giustiniani participa con nosotros, claro, en estas PASO. El Frente se conformó como una institución de alternativa y con programas comunes. Lo que le está faltando, y por eso estas PASO yo creo que es la oportunidad para lograrlo, es la alternancia. La alternancia fundamentalmente porque ha habido, yo diría, dirigentes personalistas que se quieren eternizar en los cargos.
¿Por ejemplo?
Los que usted ve siempre como candidatos del socialismo.
Lichin, Miran, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Bueno, esto ha impactado la misma lista del socialismo que se ha quedado sin cuadro. Yo veo la lista oficial y, bueno, tengo una chica conocida, Laura Capilla se llama, que iba a la facultad conmigo. Yo tengo 30 años. De la generación de 40 y pico no quedó nadie.
Pero usted, mire, si usted mira hoy...
Le han cerrado las puertas, eso.
Mire, si usted mira hoy la propuesta de quienes son nuestros verdaderos rivales en esta interna, porque el 19 de abril, si vamos a hablar de una interna o de una verdadera PASO, la tenemos dentro del Frente Progresista Cívico y Social, porque hay otras...
El PRO no va,
no tiene interna. Si usted mira los candidatos de este 2015, mira los candidatos de 2013, ve que son las mismas personas, pero que se reciclan en los cargos. En el 2013, concejales encabezaba Capiello, León, Comi. Sí. 2015, senador Capiello. Es decir, utilizan siempre las mismas personas para distintos cargos. A manera de candidaturas testimoniales, porque luego cuando uno ve qué han hecho realmente en su paso por el cargo al que le han pedido el voto a la ciudadanía, poco y nada han hecho. O yo diría nada.
Claro. ¿Qué te diferencia de los otros precandidatos a senadores del Frente Progresista? Nombraste a Dalia León, también está Miguel Capiello, Carlos Comi, no sé, me estoy olvidando de algún otro. Pero bueno, ¿qué te diferencia de los otros precandidatos?
Lo que me diferencia es primero mi permanencia en el cargo. Tuve la oportunidad de ser concejala de la ciudad de Rosario, 97-2001. Completé mi mandato, no obstante haber tenido ofertas para poder ser a mitad de mi mandato precandidata para otras categorías.
Justo ahí al límite.
Luego tener objetivos.
Fue al lío del 2001. Ahí del...
Fue al lío del 2001. A veces esas crisis son buenas para fortalecer la democracia y para que la gente advierta que realmente en una república esas crisis a veces son necesarias. Me preguntabas qué me diferencia. Uh-huh. Yo creo que objetivos claros, conocimiento de la temática. Vos decías, ¿qué hace un senador? Y un senador regula derechos de los particulares. Un senador dicta leyes que de alguna manera disponen cómo vamos a trabajar, cómo vamos a aprender, cómo vamos a enseñar, cómo va a ejercer la industria lícita, cómo va a ejercer el comercio. Y para eso hay que conocer. Y yo creo que tengo conocimiento suficiente para eso. Está mal que yo lo diga, pero bueno, vos me estás preguntando cuáles son mis fortalezas. Esa es una de mis fortalezas, conocer el territorio, conocer la normativa y tener objetivos claros de cuál es la función de un senador departamental.
Claro. A las 9:54 de la mañana vamos a un corte y regresamos con la segunda parte del programa y la segunda parte de la entrevista de Adriana Thaler.
Suerte se enfría en mi mesa fría.
Sombra en mi mitad. pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar.
Pero es preciso que me enseñes a volar.
Cercano en la distancia, hasta en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres sombra por dar. Y cuando volvamos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el ser también dueño del cielo y un pinar.
Pero es preciso que me enseñes a volar.
Quiero ser también dueño del cielo y un
pinar. De regreso aquí a media mañana por FM El Cairo, 105.7 de la ciudad de Rosario, a las 10:01 de la mañana. Actualizamos datos del tiempo.
Exactamente, 16 grados 8 décimas tenemos en la ciudad de Rosario. Bajó considerablemente la humedad, 75%. Tenemos cielo algo nublado. Recordarles que para hoy tendremos mínimas de 13 grados y máximas de 24, así que aprovechar el mediodía y las horas del sol más fuerte, porque después por la tarde-noche tendremos un marcado descenso de la temperatura y va a estar fresco. Así que abrigate si vas a salir en la moto, porque no te quiero mañana con tos ni nada por el estilo. Claro. Mirá que esta semana es completa.
Igual, alergia matinal es algo que ya no, con natural amistad.
No zafamos, ya está, basta. Pasó feriado, pasó Semana Santa. De claro. Lunes, de lunes a viernes y después el sábado también en claro. Otro formato, así que te quiero entero. Así que estar atentos. De todas maneras, para mañana y pasado tendremos clima más agradable con máximas que pueden llegar hasta los 30 grados, así que va a estar lindo. Recién para el viernes se anuncia alguna probabilidad de lluvias y tormentas.
Perfecto. Continuamos con Adriana Thaler, entrevistada del día de hoy. Estamos muy frente progresista últimamente, ¿no? Entrevistamos a Nide Roldán. ¿Quién vino antes del frente?
Acá vienen todos.
Vienen todos, de frente a izquierda.
No tenemos inconvenientes.
Igual, como decía Perón, todos son peronistas.
¿Sabes? Sí. Pasa que algunos no se enteraron, así claro, era la frase. Todos son peronistas, pasa que algunos no se enteraron.
Nah, el movimiento nacional y popular es amplio. ¿Ustedes se consideran nacionales y populares?
La constitución del 49 fue una muy buena constitución. De hecho, el 14 bis de nuestra constitución actual, ahí tuvo su origen.
Claro, ajá. Sí, es verdad. Usted se considera nacional y popular, ¿no? Sí.
Yo creo que sí, uno se considera nacional, se considera popular, democrática, republicana.
Lo que pasa es que por ahí...
No hay que confundir, mire, popular con populismo.
¿Eh? Bueno, aunque hay muchos que...
El populismo es la demagogia y lo popular es en realidad entender las necesidades que tiene el pueblo, que tienen los vecinos, las vecinas, los ciudadanos en general, los habitantes, porque a veces también necesidades de los extranjeros, e intentar satisfacerlas de la mejor manera posible.
Aunque hay algunos autores que caracterizan como populismo a Irigoyen. Siempre tuvo, el radicalismo siempre tuvo dos vertientes.
En las ideologías más... políticas siempre cada filósofo, cada politólogo utiliza sus propias clasificaciones.
Claro, sí, otros hablan del populismo a partir de la segunda posguerra. Pero bueno, en este sentido, Convención Nacional, ¿no? A muchos les sorprendió esta suerte de acuerdo entre Sanz y Macri, con Carrió. Pero uno que por ahí me gusta mucho la historia del Partido Radical, ¿no? Le mando un saludo a una que fue profesora mía, Ana Virginia Percelo, que creo que sigue dando clase en Humanidades, estudiosa del tema. Me tragué sus libros y con mucho gusto. Pero siempre hubo dos vertientes al interior del radicalismo, una más azul, otra más colorada, una más de centro izquierda, otra más de centro derecha, una más conservadora, otra más progresista. No es algo nuevo, o sea, por ahí muchos se sorprendieron, ¿no? Acordó con Macri, Sanz. ¿Cómo lo ves?
Lo que usted dice, o lo que vos decís, en realidad es así. Este partido ha ido hacia la izquierda, hacia a veces a posiciones más hacia la derecha. La socialdemocracia también tiene esos vaivenes. Hoy la convención radical privilegió un acuerdo con un sector más hacia la derecha, otro sector no. La gente de Morales prefirió quedar más hacia el centro izquierda. En definitiva, siempre se está en el centro, con una inclinación, a veces con una mirada más hacia la derecha, algunos dicen más conservadora, y otros una mirada más a la izquierda, como más progresista, más ligada al progresismo social.
Ustedes ya con el nombre de 1983 ya sugieren una postura.
Yo les sugiero una
ya postura. Hablan del radicalismo como socialdemócrata y de centroizquierda, digamos,
de un progresismo social.
Porque también, a decir verdad, estuvo Balbín, aquí en la historia argentina, que era de otra postura, digamos, no siempre fue alfonsinista, quizá la gente recuerde más hoy el alfonsinismo porque es lo que más cerca tiene en el tiempo. Pero para vos habría que, por ejemplo, aquellos que se van al PRO o hacen alianzas, ¿habría que expulsarlo? Porque muchos decían, abogazo, hay que expulsarlo.
No, yo creo que no hay que expulsarlo en la medida en que no... A ver, ¿cómo poder explicarlo para que pueda yo ser clara? Como usted bien decía, dentro de este espectro que es el radicalismo, hay miradas hacia la derecha, miradas hacia la izquierda. Lo que tenemos que tratar es que la conjunción de esas miradas tengan una fortaleza donde el destinatario, que en definitiva son que es la ciudadanía, se vea beneficiado.
Claro.
Este tipo de alianzas, si realmente convergen en definitiva en un programa o en una alianza programática que es beneficiosa para la ciudadanía, no tienen que ser mal vistas.
Acá lo tuvimos en estos estudios a Rubén Rosa, el presidente del comité departamental, estaba muy caliente con vos. Me parece que tenía una cuestión hasta personal, ¿no? Pero si fuera por él, directamente lo expulsaba a Jorge.
Yo creo que no deben personalizarse las posiciones ideológicas que toman las personas.
Claro. En este sentido, ¿vos pensás que el partido conductor del Frente del Socialismo le ha pagado mal al radicalismo? Porque, a ver, el socialismo se aprovechó, por decirlo de alguna manera, el radicalismo, vos decías 2001, crisis del radicalismo, pero históricamente tuvo y tiene y tendrá, al menos que surja una catástrofe, comunas y lugares y gobiernos radicales hasta en lugares más recónditos de la provincia de Santa Fe. Para mí se valió de esa estructura, pero como no tenía un liderazgo el radicalismo, estaba muy venido a menos, entonces, bueno, hizo ese trato. Ustedes nos dan la estructura y nosotros le damos algunos ministerios, algunos cargos, le dejamos participar de la lista. Más o menos el arreglo que ahora quiere hacer el PRO con una parte del peronismo, ¿no? Utilizar su estructura para eso. ¿Le ha pagado bien el socialismo?
A ver, vamos al análisis que usted hace. Territorialmente, el radicalismo tiene presencia en toda la provincia de Santa Fe, hasta en las comunas más pequeñas, el radicalismo tiene su estructura. En este frente, eso le sirvió al socialismo para ser conocido. Esta de las pagas, si son buenas o son malas, creo que, como en todo hecho, hay que esperar que pase el tiempo para ver los resultados. Se han hecho distribuciones a veces equitativas en algunos cargos, a veces quizás no lo suficiente. Lo que yo creo fundamentalmente, y le insisto, es que hay que ir a la alternancia. Entonces, si usted me dijera qué es lo que no ha pagado, yo creo que no se trata de pagar, sino que se trata de qué es lo que no ha respetado. el socialismo dentro de este Frente Progresista Cívico y Social, y lo que no ha respetado es la alternancia. Y eso es lo que constantemente desde mi sector, del sector radical, se le está reclamando. Yo no quiero llevarlo a términos de lo que está bien pago o mal pago en relación a los cargos. Creo que en todo frente, en toda alianza, uno trata de ver quiénes la integran, qué fortalezas y debilidades tienen para ocupar cargos y en función de eso hacer la distribución que mejor corresponda, no para quienes van a ir a esos cargos, sino en definitiva para quienes son los beneficiarios de las funciones que cumplan aquellos que van a estar en el cargo. Entonces, si hay un reproche, sí, serio, firme, que les hacemos de nuestro sector al socialismo, es no haber respetado la alternancia.
Claro. Barletta es el hombre, no sé si capacitado, me parece que está más que capacitado, pero es el hombre justo para representar a todos los radicales, para contener a todos los radicales de la provincia de Santa Fe en una propuesta común que pueda, digamos, llevar al radicalismo a un lugar de preponderante o no, porque muchos lo ven como que no tiene carisma, no es una persona pagada quizás.
En este momento lo es. Antes hablamos de personalismos y de personalidades, y a veces no todas las personalidades tienen ese, no todas las personalidades son carismáticas. Quizás Barletta pueda no ser carismático al inicio o en lo que usted espera, pero yo creo que las personalidades se muestran a través de la trayectoria y a través de lo que han construido. Barletta fue rector de la Universidad Nacional del Litoral, fue intendente de Santa Fe, construyó dentro de la universidad, construyó dentro de la intendencia, construyó las alianzas necesarias, por ejemplo, entre la industria y la academia, o el conocimiento científico, la investigación. Y eso es valorable, eso es importante, y eso marca un aspecto también en la personalidad de él, y muestra que realmente en este momento es el que está en condiciones de liderar este grupo.
Para finalizar la entrevista, no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarte, bueno, soy una persona relacionada a la universidad, a la academia, ¿cómo ves la gestión de Darío Mayorana? ¿Es buena, mala, regular?
No, ha sido una muy buena gestión.
Recordemos que bueno, hay una suerte de alianza con el kirchnerismo.
Hay una alianza con un sector, sí, del kirchnerismo. De hecho, nuestro vicerrector, tanto Seminara, que fue el anterior vicerrector, y el vicerrector actual, Viciré, son peronistas. Ha habido esta alianza. Y en lo que respecta al resultado o a cómo se ha trabajado positivamente hacia adentro, pero también hacia afuera, en lo que ha sido la extensión, en lo que ha sido la relación de la universidad con la comunidad, en lo que es que el conocimiento y la investigación y toda la producción universitaria no quede en el ámbito universitario, sino que salga a la comunidad. Y este rector eso lo ha hecho y lo ha hecho muy bien.
Te lo preguntaba también porque en su momento lo entrevisté a Juan Carlos Millet en otro formato periodístico, y él, analizando cómo hoy por hoy estaba la universidad y la gestión de Mayorana, me decía que la gestión de Mayorana se ha privilegiado el amiguismo, el poner a los amigos gente no capacitada en los cargos importantes, ¿no? Era muy crítico, muy crítico, y dice, bueno, ahí al contrario de subirle el nivel a la gestión universitaria, para él se lo bajaba, ¿no? En comparación con otras gestiones.
Yo creo que el nivel se ha mantenido, no ha disminuido, y también uno a veces cuando escucha las críticas o escucha las observaciones, tiene que saber desde qué lugar se hacen.
Pues Millet fue rector.
Millet fue rector, y el secretario general actual, que es Darío Macías, del sector también de Millet, y no ha tenido muy buenas relaciones con el actual rector, no ha apoyado su gestión, entonces eso también creo que de alguna manera tiñe de cierta subjetividad las apreciaciones que ha hecho Millet.
Ah, vos decís en todo caso que no se sintió contenido en esta propuesta de Mayorana de gobierno, entonces por eso realiza ese tipo de crítica.
Probablemente, eso habría que preguntárselo a él, pero uno cuando ve objetivamente los resultados, ve que realmente la universidad ha gestionado bien hacia adentro. Se lo digo hacia adentro porque yo soy no docente, integro la asesoría jurídica de la Universidad Nacional de Rosario, y a su vez soy docente de la Facultad de Derecho, integro el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, entonces uno ve los resultados de la gestión en lo interno. Y luego en lo externo lo ve con su relación por el medio, como las distintas instituciones, a través de sea la Secretaría Estudiantil, sea la Secretaría de Extensión, participa en programas comunes con el resto de la comunidad.
Ahora sí, por último, hablando con gente de centros de estudiantes y de diferentes agrupaciones políticas universitarias, me decían que últimamente hay como una suerte de cargos políticos o chapas, no sé, para que la gente comprenda mejor, como cercano a los 200 que se habían dado en la UNR. ¿Tenía alguna información a esto o no?
Desconozco totalmente. Hay un decreto 366, que es la Convención Colectiva de los No Docentes, que tiene un procedimiento de ingreso y de selección, y por lo menos de lo que los expedientes que nosotros nos llegan a jurídica pasan por ese procedimiento.
Claro. Perfecto, bueno, más que interesante, tocamos variados temas aquí con Adriana Thaler, un gusto que te hayas acercado hasta acá.
No, un gusto para mí que me hayan permitido dar a conocer, si bien no pude hablar de cuáles son las propuestas o los ejes de nuestro sector en miras a estas PASO, la oportunidad de decir que la gente conozca quiénes son los precandidatos para el 19 de abril.
Unas propuestas cortitas, pero para que tengan la oportunidad de decirla.
No, los ejes son la Santa Fe Productiva, esto yo te decía, la Universidad y la Industria trabajando juntos, la Ley de Educación para la Provincia de Santa Fe, que hoy no la tiene, de manera tal que los niños desde los 45 días puedan ingresar a los jardines maternales, un programa NutriChico, lo que son los temas de seguridad, no solamente en cuanto al aspecto del orden público, esto es prevención y persecución del delito, sino también lo que es la seguridad jurídica a través del dictado de las leyes, la seguridad económica y fundamentalmente la seguridad social a través de los programas para pleno empleo y sobre todo para el empleo joven y primer empleo, que es lo que la gente más reclama, sin dejar de lado el tema de la reforma constitucional, que fue batalla del actual senador
Lifchitz,
y sin embargo que estando el socialismo
de él y de muchos más, pero
y estando el socialismo en el gobierno se dejó de lado, y es muy necesaria sobre todo para las autonomías municipales y para empoderar a las comunas de la provincia de Santa Fe, lograr la autonomía y por ende la reforma constitucional.
Vamos a ser sutiles, muchos que lo proponen y lo han propuesto, cuando llegan a Santa Fe me gusta decir que se ven encandilados por el oro de la ciudad capital.
No sé qué los encandila, pero yo creo que lo que hay que tener es la mirada puesta en las necesidades de los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe.
Perfecto, recordame el nombre de la lista y número.
Precandidata a senadora por el departamento Rosario, Adriana Thaler, para la lista 1983, y como último chivo, gracias por la generosidad de ustedes, en el orden soy la número 11, porque sabés que se vota marcando, es decir, la gente te dice, bueno, llévenme el voto a casa, no se trata de voto, cada categoría va a tener una lámina, no, yo creo que es bueno que la ciudadanía conozca el rostro de quien lo va a representar, así que en la lámina de senadores estoy ubicada en el número 11.
Perfecto, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por su generosidad.
Vamos a un corte y regresamos de media mañana.